Hablamos con Pami Gualeguaychú, estamos con Anastasia Aramburu, su responsable. Anastasia, bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, buen día Juan, y buen día para Débora también.
Bueno, era lo que te iba a decir, que estamos en una semana, yo tengo que pensar los adjetivos para hablar acerca de esta semana. Hace, yo no sé cuántos años, mirá, yo le voy a decir esto que va a parecer lastimero, va a parecer, viste, pero digo, que no tengo una compañera en el micrófono, pero yo no sé cuánto.
¿Y qué compañera, Juan? Discúlpeme.
Bueno, felicito en primer lugar a la directora nacional, señora Vela, ¿no? Que empieza a entender cómo es la ciudadanía, la sociedad, que tenemos que empezar a abrirnos y empezar también a dar espacios que nos merecemos las mujeres, uh-huh. Y siempre acompañar y estar trabajando en conjunto, ¿sí? Codo a codo con los hombres en este caso.
Totalmente, eso es un gran gusto de verdad. Y por eso, y todo lo que tenemos por delante, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes, no? Que tienen un nivel de compromiso muy importante, tanto Débora como vos, Anastasia, y entonces, bueno, esto de encontrarnos y, como decimos siempre, a ver, nosotros tenemos una comunidad, en este caso, de un universo de 18.000 personas que tienen que ver con PAMI. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿En qué podemos ser útiles en esto de amalgamar lo que ya está, que es lo público, en este caso la obra social, la radio pública, otros entramados que también podrían estar, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo público. Así que vamos para adelante, ¿no? Muchas gracias, Anastasia, por cada miércoles.
Sí, para mí también es un desafío, ¿no?, porque la idea es mantener comunicado a esa persona afiliada que por ahí necesita algún teléfono, algún contacto, algún consejo también, ¿sí? Uh-huh. Que sienta que tanto por la radio o por, en este momento, las vías telefónicas, puede estar en contacto con PAMI hoy, uh-huh, por hoy.
Uh-huh. Anastasia, entrando en tema aquí junto con Débora y todo el equipo, hablemos de médicos especialistas. Nosotros sabemos, los médicos de cabecera son médicos clínicos que después, lógicamente, derivan a la especialidad necesaria. ¿Cómo es el mecanismo? Repasémoslo.
Sí, es importante que entienda el afiliado y la afiliada que primero yo voy al médico de cabecera. Uh-huh. Por ejemplo, si tengo un dolor, en el codo, en el cual yo tengo que ir a ver un traumatólogo, bueno, ese médico o médica de cabecera les hace una derivación al especialista, en este caso al traumatólogo. Uh-huh. Entonces, esos especialistas ya directamente están atendiendo en los sanatorios y en los hospitales. Entonces, si por ejemplo hay que ver dónde capita esa persona, bueno, va a tal lugar donde capita, presenta esa derivación enviada por el médico de cabecera y solicita un turno. Vamos a poner el ejemplo del traumatólogo. Solicita un turno para el traumatólogo. Acá hay que tener en cuenta que el turno tiene que ser dentro de los 30 días, ¿sí? No más. Entonces, acá abro un parate. Si aquel afiliado o afiliada tiene un problema con respecto al tiempo en que se le da la consulta para el traumatólogo o para algún otro especialista, lo que le pido es que nos venga a ver a la agencia o, bueno, en este momento que nos llame por teléfono, nos cuente cuál es el problema, porque la realidad es que estamos viendo que hoy por hoy algunos prestadores les están dando turno para octubre, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese momento hay que prestar atención. Nosotros hacemos, un seguimiento personal y tratamos de conseguirle un turno un poco más anticipado. Entonces, una vez que yo visité al médico traumatólogo, por ejemplo, el médico especialista, es importante también que el afiliado o la afiliada sepan que es el traumatólogo el que le tiene que hacer, por ejemplo, la receta, si es que le receta algún medicamento específico para esa patología, para ese dolor del codo, ¿sí? Si ese traumatólogo le manda a hacer otro estudio, es el traumatólogo el que le tiene que hacer la derivación a otro estudio. Entonces, acá lo que quiero que tengan en cuenta es que yo me voy del consultorio del especialista con la receta que me pide el especialista o con el estudio que me pide el especialista. Lo que quiero que se entienda es que no tengo que ir al médico de cabecera a pedirle lo que el médico especialista me diagnosticó, me trató, me pidió, ¿sí? ¿Se entiende, Juan?
Sí,
y Débora,
sí, sí.
Porque
sí,
hemos visto que a veces, lamentablemente, algunos especialistas no hacen la receta o no hacen el pedido médico y los mandan nuevamente a que vean al médico o médica de cabecera, claro, para que transcriban lo que, por ejemplo, el traumatólogo le pidió, ¿sí? Y esa no es la función del médico o médica de cabecera, ¿sí? Entonces, sepan, a mí lo que me interesa de esta charla es que tengan en cuenta que ustedes, o sea, los afiliados y afiliadas, le pueden pedir de buena manera, con respeto, al médico especialista que ellos tienen el deber de hacer esa receta o de hacer esa derivación, esa solicitud médica, ¿sí?
Exactamente, es importante que quede claro que no puede negarse el especialista a hacerle este pedido para la obra social.
No, claro, porque justamente, pongámosle que les digan, no, pero yo no tengo el usuario. Bueno, el dueño del prestador, o sea, el dueño de la clínica o del hospital o el sanatorio, tiene que tener una persona asignada para que haga ahí en ese lugar esa receta o ese pedido de estudio, ¿sí? O sea, ellos se tienen que ir de ahí, de ese lugar donde fueron atendidos, con esta derivación ya hecha. No tienen que ir al médico de cabecera.
Perfecto. Te trasladamos a un tema quizás que tiene que ver puntualmente con lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué pasa con el tema del hisopado antes de la cirugía programada, Anastasia?
Sí, también es importante que toquemos este tema, porque también quiero alertar, ¿sí?, a este afiliado o afiliada que, bueno, que se tiene que presentar a realizarse una cirugía programada. Es importante que, vuelvo a insistir, que desde el instituto, o sea, desde la obra social, no está implementado abonar este hisopado, ¿sí?, este estudio. Tengamos en cuenta una cosa, que a nivel del Ministerio de Salud de la Nación y a nivel del Ministerio de Salud de la provincia, no hay estipulado, digamos, un reglamento, un DNU, una ordenanza que diga que todos los sanatorios y los hospitales tienen que hacer un hisopado a cada paciente antes de entrar a una cirugía, ¿sí? Entonces, si hay algún sanatorio que por decisión propia decide tomar recaudos y en el medio de un protocolo decide que tiene que ir primero a ver un infectólogo y luego le sugiere que se haga un hisopado, esa toma de decisiones es interna del sanatorio. Entonces, ese gasto, por así decirlo, entre comillas, lo tiene que asumir el sanatorio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, acá lo que voy es que también, si hay alguna afiliada o afiliada que está próximo a operarse y le plantean que tiene que abonar, les cuento que aproximadamente, más o menos, está saliendo entre 6.000 a 8.500 pesos un hisopado, en un laboratorio privado.
Claro.
Entonces, no corresponde que el afiliado o la afiliada saque de su bolsillo ese dinero para hacerse el hisopado, ¿sí? Entonces, de nuevo, si tienen algún problema específico con esta situación, no abonen, que nos consulten a la agencia acá de Gualeguaychú. Ahora vamos a pasar, ahora les digo nuestros teléfonos, y vamos resolviendo caso por caso, ¿sí? Ya están todos los prestadores avisados que, digamos, ante cualquier decisión interna se deben hacer cargo ellos de esas tomas de decisiones en cuanto a los gastos, ¿sí?
Uh-huh. Anastasia, recordemos los números de lo que es la filial, vamos a decir así, PAMI Gualeguaychú.
Sí, acá en Gualeguaychú tenemos dos teléfonos, el 43-23-40 y 43-31-64. Y bueno, nos estamos manejando telefónicamente para cualquier consulta, para cualquier reclamo, para cualquier duda. Uh-huh. Y si tienen que venir acá a la agencia a hacer algún trámite, antes tienen que sacar un turno. El turno se saca o de la página de internet, que es www.pami.org.ar, o nos llaman por teléfono y nos piden un turno.
Uh-huh.
Es importante que entiendan que tienen que venir con un turno, ¿sí? Porque cada vez más se va a exigir esta idea de venir con un turno, como lo hace por hoy ANSES, como lo hace el banco, por ejemplo, ¿sí?
Perfecto. Anastasia, hoy vemos, por ejemplo, la tapa de Diario El Día y veíamos y se ve que se habla de PAMI. Dice, la justicia le ordenó al PAMI asistir a un paciente de la ciudad con fibrosis quística. Bueno, ¿qué se puede decir frente a esto en cuanto a repercusión? ¿Cómo es un poco esta situación?
Bueno, yo les cuento un poquito. El afiliado presenta, digamos, una... Él está tratándose con médicos de la ciudad de La Plata. ¿Sí? Hoy por hoy, lamentablemente, con esto de la pandemia, él se encuentra imposibilitado por ahí de ir hasta allá, también por una cuestión de salud. ¿Sí? Entonces, bueno, el médico de la ciudad de La Plata le manda, o sea, le solicita un tratamiento específico con ciertas drogas. Entonces, bueno, digamos, nosotros ya sabemos todo el historial de este afiliado, porque ya es o sea, para mí, como que recién empiezo, y para toda la agencia en particular, digamos, es un afiliado al cual se le ha dado todo el tiempo en el sentido de decir lo que podamos conseguirle, se lo conseguimos, porque ya sabemos su situación y realmente nos comprometemos y lo tratamos como si fuera parte de nuestra familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera droga que se le solicitaron, la amikacina, es un antibiótico que se autoriza a nivel de acá de la agencia, que directamente la médica auditora lo auditó sin prácticamente pedirle papeles, porque ya lo conocemos, porque ya sabemos cómo es su historia y ya sabemos cuál es su patología de base. Ahora, el segundo antibiótico es un antibiótico piperacilina mastazobactam, ¿sí? Es un antibiótico que se da a nivel sanatorial, ¿sí? En primera instancia. Pero, ¿qué nos pasó? Ese antibiótico lo tiene que aprobar la sugerencia médica de nivel central. Entonces, nosotros solicitamos ese pedido y el médico auditor de allá de nivel central simplemente lo que solicita para autorizar ese antibiótico es un cultivo actualizado que demuestre que la bacteria a tratar sea sensible a esa droga que este afiliado se va a inyectar. ¿Sí?
Anastasia, te hago una consulta a ver si lo interpreté bien. Esto es un antibiótico. Los antibióticos atacan determinadas bacterias. Necesitamos saber, o sea, la agencia necesita saber si actualmente esa bacteria sigue alojada en el cuerpo de este afiliado para poder dar autorización. Esto se hace mediante un urocultivo que tiene que estar actualizado.
Te cuento. El cultivo es un cultivo de esputo, ¿sí? Y lo que nosotros, o lo que se le está pidiendo, es para evaluar a ver y la aplicación de ese antibiótico va a ser efectivo contra esa bacteria, porque puede ser que hoy por hoy ya
haya mutado.
Digamos, el sistema inmune haya generado resistencia a ese antibiótico. Entonces pensemos un montón de situaciones. Primero, si generó resistencia, estamos inyectando digamos, al individuo antibiótico que no va a generar la respuesta esperada, ¿sí? A su vez puede generar efectos colaterales, por ejemplo, intoxicación a nivel del hígado. O sea, estos antibióticos son muy, vamos a decir, muy fuertes para el organismo, ¿sí? Teniendo encima una patología de base. Entonces, acá nadie está poniendo en discusión el tratamiento, ni si darle ni si no darle. Simplemente, desde el nivel central, se le está solicitando un cultivo actualizado al día de hoy, en donde demuestre que, digamos, este paciente va a ser sensible a esa droga, o sea que cuando le demos esa droga va a ser efectivo el tratamiento, ¿sí? Nosotros, desde acá, desde la agencia, nos comunicamos con el médico de La Plata, de ese afiliado. Bueno, nos estuvimos comunicando vía telefónica, vía mail, o sea, él nos amplió, digamos, la historia clínica. Pero bueno, las cuatro veces que lo presentamos a nivel central, las cuatro veces el médico auditor de nivel central nos dice lo mismo. Si no tenemos un cultivo actualizado al día de hoy que demuestre que es sensible a ese tratamiento, no se lo podemos otorgar.
Te consulto. Ustedes están en comunicación con el médico, con el compromiso que estás relatando. ¿Hay forma de que él mande la orden y eso se pueda hacer acá, o sí se necesita que el paciente pueda trasladarse, que en este momento sería muy muy riesgoso para su salud?
No. Primero y principal, él acá tiene su médico de cabecera, que también estamos comunicados con el médico de cabecera. ¿Tienen que cortar?
Hacemos una pausa, Anastasia, sí, bueno, y cerramos el concepto. ¿Sí? Un minuto, que tenemos las noticias. Radio Nacional Gualeguaychú informa siempre.
Radio Nacional Gualeguaychú.
El aire nuestro de cada día.
Seguimos adelante, retomamos el contacto para cerrar los conceptos y que quede la idea, vamos a decirlo de esta manera. Estamos con la agencia Gualeguaychú de PAMI, con Anastasia Aramburu. Anastasia, estamos desarrollando, si alguien recién sintoniza, hoy aparece en la tapa de diario El Día de nuestra ciudad, que la justicia le ordenó al PAMI asistir a un paciente de la ciudad con fibrosis quística. Pidió también explicaciones de por qué no le daban los remedios en medio de la pandemia. Matías Juárez, un joven local de 33 años que padece la enfermedad, comenzó a reclamarle a la obra social un medicamento que necesita para su tratamiento. Esto dice el comienzo de la síntesis del desarrollo del título. Y entonces, bueno, estamos tratando este tema. El kit de la cuestión es que aquí está todo el entramado local. Se ha hecho, lógicamente, hay instancias en donde hay que manejarse con PAMI Central, y PAMI Central está requiriendo un cultivo actualizado para, entonces, vamos a decir, habilitar la adquisición de un antibiótico específico que se está solicitando.
Sí, acá retomamos.
Sí.
Les cuento que también, digamos, para evitar que este afiliado esté, digamos, internado en un sanatorio, se le otorgó lo que es la internación domiciliaria, uh-huh. ¿Sí? Y ayer se le otorgó, en realidad, se le modificó el módulo para que tenga más servicios, todo lo que esté contemplado, todo lo que es insumo que lleva la aplicación del antibiótico, ¿sí? Uh-huh. Y también tengamos en cuenta tener en cuenta que para pedir una autorización, ya sea de algún medicamento, de algún insumo, de alguna operación, o sea, en cualquier obra social y en esta en PAMI, hay que presentar algunos estudios, hay que presentar estudios actualizados, hay que presentar por ahí una historia clínica. Bueno, lamentablemente, digamos, estas cosas las vamos a seguir pidiendo. Entiendo la situación, la gravedad de Matías, pero bueno, llega un momento, digamos, que para que se autorice algo también se necesita presentar papeles, uh-huh. ¿Sí? Matías está recibiendo de la obra social aproximadamente más de 17 medicamentos. Recibió hace menos de un mes un nuevo nebulizador que se encuentra a la altura de un respirador. Y también está recibiendo ayuda de las prestaciones sociales, como subsidio de alimento y atención a la dependencia funcional. O sea, que quede claro que de ningún punto de vista, digamos, desde el PAMI se lo abandona, sino que todo el tiempo lo estamos conteniendo y estamos tratando de resolverle el problema. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros hoy por hoy, al día de hoy, y siendo la hora que es hoy, todavía no hemos recibido ningún amparo. Les cuento un poquito también, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice en los medios,
claro,
y otra cosa son por ahí las realidades. ¿Sí?
Bueno, ese es un detalle muy importante.
Estamos a la espera.
No, ese es un detalle muy importante porque incluso...
Claro, o sea, es la justicia ordenó y hasta ahora
claro,
PAMI no está notificado.
Nosotros, estamos, son las 10:35 del día de hoy, miércoles, y no hemos recibido ninguna uh-huh. Aviso por parte de la justicia, ¿sí? Por lo pronto nosotros... estamos a la espera de... O sea, también ayer se habló con el médico, eso que estaba comentando Débora. Él tiene acá la posibilidad de atenderse con su médico de cabecera, más allá de que, digamos, los especialistas en estas patologías se encuentran en La Plata, pero por supuesto que él está contenido acá en la ciudad de Gualeguaychú. Y también hay que tener en cuenta que otra de las opciones es que se interne, en este caso, el capitán San Lucas, ¿sí? Y si él estuviera internado, también se lo puede aplicar, ya de nuevo, es un antibiótico sanatorial, o sea que se lo puede aplicar desde el sanatorio. digo como para que también contemos todas las partes. Para nosotros Matías es muy importante, y siempre tratamos de evitar, ¿no?, el tiempo de espera, pero bueno, como te digo, hay veces que para solicitar algo hay que presentar algunas cosas también que se solicitan, como en PAMI, como en otras obras sociales también.
Eso iba a acotar. La realidad, sobre todo los que en algún momento de la vida, por diferentes circunstancias, hemos pasado por alguna enfermedad grave, uno sabe que estos, sobre todo este tipo de estudios, y cuando hay un antibiótico de por medio tan fuerte como es este que necesita Matías, necesitas sí o sí actualización de los estudios siempre, en cualquier obra social y en cualquier punto del país, justamente por eso, porque son antibióticos muy pesados para el organismo.
Sí, es para cuidar, digamos, nos cuidamos entre todos, cuidamos la salud de Matías, cuidamos la obra social, y tal vez, ¿quién te dice que, bueno, que ese no sea el antibiótico adecuado o el tratamiento adecuado? O sí, es como que sí, siempre se va a priorizar la salud del afiliado o de la afiliada, pero bueno, hay que presentar algunos papeles, o sea, necesita acordar, o sea, nosotros la primera vez que solicitamos el antibiótico, presentamos un cultivo que él nos trajo del mes de julio y era normal. Entonces, si con ese resultado, la primera vez es que el médico nos dice, no, al ser normal no corresponde, claro. ¿Entiendes? Entonces, sí, por eso es que insistimos en que, bueno, que sea un cultivo de ahora, de ahora, de agosto. Porque también es entendible, digamos, que vaya modificando su punto de, o sea, su visión de las bacterias por el hecho de justamente la patología de base que tiene, ¿no? Sumado al frío, sumado, digamos, a la situación por ahí del tiempo, bueno, puede ser que él esté grave como para que ya el cultivo haya cambiado de 15 días de diferencia, ¿sí?
Bien. Anastasia, pero entonces...
Es acompañar y tratar de resolver la situación, porque... nosotros también lo estamos sufriendo, porque también estamos sintiendo, digamos, cómo sufren la mamá, la novia, cómo está él. Para nosotros es lo principal, que le podamos conseguir esa medicación.
Pero ese detalle, Anastasia, que estabas marcando, porque uno ve el anticipo del artículo, por ejemplo, dice, finalmente, el juez federal de aquí de Gualeguaychú, Hernán Biri, dio lugar al recurso de amparo y ahora deberán darle el antibiótico en un plazo no mayor a 48 horas. Pero sí, esto que qué importante que es hablar, digo, en el sentido de establecer con precisión qué parte le toca a la Agencia Gualeguaychú, qué parte le toca a PAMI Central en el mecanismo de otorgamiento del medicamento, porque si no, implícitamente, uno infiere... Digamos que esa comunicación, bueno, te llegó a vos y entonces rápidamente en 2 días tenés que disponer las cosas. Y estamos hablando con vos en este miércoles a las 11:20 de la mañana y no te llegó ninguna comunicación de juzgado.
No, y las busqué por todos lados porque a veces nos pasan un papel por abajo de la puerta que no es la correcta. Bueno, estoy en comunicación con la abogada de la agencia, ella también, ingresó a la mesa judicial virtual y tampoco, o sea, no, por el momento nosotros no tenemos novedades de ese amparo.
Está bien. En todo caso, uno puede también razonar de que esto va a ser girado, digamos, a PAMI Central, digamos, más que nada, y después habrá comunicación con la agencia local.
El amparo llega acá, ajá. O sea, cuando hay un amparo llega, se notifica acá a la agencia y nosotros vamos... Obviamente que notificamos a nivel central y ya, digamos, avanzamos con lo que nos solicite el juez. Pero bueno.
Sí, porque de todas maneras sería comunicarse Gualeguaychú con la central porque, insistimos, no es una decisión que se pueda tomar desde Gualeguaychú.
No, o sea, el segundo antibiótico no se autoriza en las agencias. Perfecto. Se autoriza desde nivel central.
Bien. Seguimos atentos en este caso, Anastasia, y te agradecemos mucho, pero esto por eso es lo importante de comunicarse, de tomarse el tiempo para conocer los mecanismos en esto. es sumamente importante, insisto, con situaciones entonces que se van dando y que si uno se corre un poquito, bueno, ahí no la termina de interpretar, entonces en todo lo que es la comunicación masiva, ¿no? Anastasia, muchas gracias, estamos a disposición por cualquier novedad, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, Juan, Débora, y bueno, un saludo grande para toda la audiencia.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Chao, chao. Anastasia Aramburu, responsable de la agencia Gualeguaychú de PAMI.